aula de filología está dedicada hoy a inglés. María García Lorenzo es profesora de la Facultad de Filología, profesora de corrientes y autores literarios norteamericanos hasta el siglo XX y pensamiento y creación literaria inglesa en el siglo XX.
Sí, y además literatura norteamericana contemporánea.
Contemporánea. Buenos días, lo primero.
Buenos días.
Y Pepe Carpio Ibáñez. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El título de este programa es Utopías, distopías. Pues es un experimento, esperemos que no. Yo creo que es un atrevimiento por parte de María y de Pepe, un atrevimiento positivo, ¿eh? Porque hace ya unos años, unos cursos, iniciamos una serie de programas en los que nos proponíamos hablar de la relación entre literatura y ciencia, dos disciplinas aparentemente alejadas entre sí, que como comprobaremos no lo están tanto. La dicotomía, a veces planteada como una contraposición entre literatura y ciencia, no es tal. Pues vamos a empezar ya a hablar del tema. ¿Por qué habéis elegido primero ese título, esta temática, utopías, distopías? María.
Bueno, pues lo elegimos simplemente pues porque nos apetecía, como lectores que somos de ciencia ficción, nos apetecía un poco explorar esas propuestas utópicas o distópicas que nos encontramos a menudo en la ciencia ficción. Lo que pasa es que no queremos limitar este programa a literatura, digamos, de corte más popular, ¿no?, sino también hablar de autores que son considerados más serios, más canónicos, pero que de alguna manera coquetean con esta idea de las utopías, pues para proponernos mundos diferentes o para avisarnos un poco del camino que estamos tomando. Y ese experimento, como tú dices, ese atrevimiento de juntar literatura y ciencia, que son como dos culturas diferentes, responde un poco a esa intención que tenemos desde hace dos o tres años de eliminar esa barrera. Y me gusta mucho traer a Pepe aquí porque nos aporta una lectura diferente. Yo siempre me aproximo a los textos literarios como filóloga y con mis herramientas de filóloga, pero seguramente Pepe, como ingeniero que es, se aproxima a esos textos de forma diferente. Entonces, en cuanto a las utopías y las distopías o antiutopías, me interesa porque cuando pensamos en utopías, no solamente literarias, sino un mundo ideal, un mundo perfecto, a menudo las asociamos con vivir muy cómodamente, convivir pues sin las tareas diarias que normalmente llevamos a cabo y que la tecnología podría ayudarnos en ese sentido. También solemos hablar de utopías sociales, por supuesto, y de hecho las primeras utopías eran de corte más social que tecnológico, pero a lo largo de los siglos la utopía se ha ido encaminando quizá más hacia un mundo tecnológicamente muy muy cómodo.
Hombre, yo creo que la tecnología ha añadido mucho a la idea esa que a lo mejor en principio se tenía de utopía, ¿no?, que ha desbancado a lo mejor, que no era tan utópico, cosas que hace unos siglos nos parecían impensables, hoy la tecnología ya va avanzando ahí,
sí,
en ese terreno.
O también quizá porque cada vez vemos menos más imposible la utopía social, no lo sé. Le voy a hacer la palabra a Pepe para darle la bienvenida primero y después para que continúe.
Sí, Pepe, coméntanos.
Bueno, pues en primer lugar, gracias por esa bienvenida, gracias a María por invitarme un año más a participar en el programa de la Facultad de Filología. Y sobre todo gracias por un poco por compartir esta idea de que no las letras y la ciencia y la tecnología no son cosas distintas, sino todo lo contrario. Yo creo que en el tema que ha elegido de las utopías y las distopías es un claro ejemplo. Como ha comentado María, aunque las primeras utopías que se empezaban como una forma de organizar la sociedad y de decir pues cómo debía ser una sociedad buena para que el hombre fuera feliz, pues a partir del siglo final del XIX, del siglo XX, que es cuando empiezan ya los grandes inventos, donde ya pues eso, se empieza a volar, ya es posible cruzarse un continente en tren, el continente americano, en relativamente pocos días, es decir, cuando ya aparece la luz, aparecen los motores, es decir, cuando la tecnología ayuda al hombre a crear ese mundo feliz, bueno y perfecto, pues bueno, pues claramente se incorpora en las utopías. Y por contraposición, pues bueno, también quizá a lo mejor el abuso o la excesiva dependencia de las tecnologías pues da lugar a que hay autores que ya empiezan a hablar de las antiutopías, es decir, de cómo esa técnica pues termina comiéndose de alguna forma al ser humano o los peligros a los que podría llegar a abocar. Entonces, pues bueno, aunque se ha vestido muchas veces como como obra de ciencia ficción y como tal casi se ha considerado como obras menores, yo creo que no es así, y en el programa de hoy a ver si logramos convencer a nuestros oyentes de que lean muchos de estos libros y se enfrenten a esta parte de la literatura, pues casi no como una especie de relax de literatura B, sino todo lo contrario, como algo muy serio en el que se apuntan pues grandes ideas de a dónde vamos o a dónde podemos ir, para bien y para mal. Uh-huh.
Sí, sin duda, la producción en ciencia ficción, es verdad que hay a lo mejor, quizás un prejuicio, ¿no? María, me atrevo a decir, de no conocerlo bien a fondo, de no acercarnos a los autores que han escrito investigando, no solamente de ficción, sino investigando en cosas que la tecnología ya ponía a su mano. Ya hay un largo historial, ya ha comentado Pepe que llevamos siglo y medio casi, entonces yo creo que se puede hacer un balance bastante concreto de lo que se ha hecho, de lo que se ha estudiado, y de forma, además eso, científica o por lo menos tecnológica, ¿no? A lo mejor más apropiado, Pepe, pero en mezcla con la literatura. Autores de ciencia ficción.
Sí, sí, sí.
Desde se han acercado a ello, María.
Desde luego, y como comentaba antes, hace años, quizá alguien como Ray Bradbury o George Orwell se estudiaban casi como autores menores, y sin embargo han sido incorporados al canon rápidamente, y ahora ocupan un lugar en el canon académico, y desde la universidad los incluimos en los programas académicos. Pero es que no. Shakespeare, mismamente. Shakespeare, cuando él escribía sus obras y representaba sus obras, no era nadie altamente considerado, ni mucho menos. Así que bueno, pues siempre cabe la posibilidad de replantearnos nuestro acercamiento a los textos, afortunadamente. Pepe, yo sé que a ti te gusta mucho 1984, que es uno de tus textos
favoritos. Sí. Yo casi es que lo recomendaría como de obligada lectura, pero además una lectura que hay que hacer. Yo creo que es una de las obras, desde mi punto de vista, por supuesto, que hay que leer con ambiente. Es decir, es una obra que no hay que leérsela en el verano tumbado en la playa y como quien se lee, porque es una distopía, claramente. Un partido político, como el establishment político termina controlando al individuo hasta anularle, con la idea de que sea pues parte de la sociedad, que es el fin. Entonces, bueno, es una obra que hay que leer casi en invierno, a solas, incluso pasando un poquito de frío, para empaparse bien. Es una novela, bueno, que si quieres luego cuando hablemos de las utopías y antiutopías sociales, claramente, yo creo que es todo un hito en la literatura mundial.
Una de las cosas que más me interesa a mí de 1984 es cómo la tecnología ayuda a ese poder, es decir, cómo el sistema se apoya en una tecnología de control para tener dominado al individuo. Es decir, el control se hace siempre con unos medios apoyados en tecnología de comunicación, de difusión, etcétera. Una de las novelas que quiero recomendar al final del programa, que se llama el libro Ruido Blanco, hace mucho hincapié en cómo las tecnologías, tanto los electrodomésticos como los grandes aparatos de comunicación y difusión, contribuyen a la distopía, cuando en realidad podrían ser realmente considerados como elementos fabricantes de utopías. ¿Cómo se puede torcer la cosa, digamos, resumiéndolo?
Pero si quieres, lo dejamos eso un poco más adelante para cuando lleguemos y empezamos, al menos desde mi punto de vista, con el inicio de lo que es la utopía, utilizando tecnología. Pues, hombre, yo siento que esa literatura inglesa, porque yo creo que el primer autor en ese sentido fue un francés, fue Julio Verne. Sí. Todos hemos leído Julio Verne desde pequeñito. Y Julio Verne fue, bueno, hay que ponerlo en el contexto, vivió en el siglo XIX, en una época de grandes inventos, y el paradigma era Edison. Se le llamaba el hombre máquina, el hombre invento, porque es la persona que más inventos y más patentes tiene. Hizo absolutamente todo, pues no sé, hasta el chicle fue un invento de...
Sí, qué curiosidad.
El chicle fue un invento de y una patente de Edison. En esa época, pues eso, como comentaba al principio, con el tren se podía cruzar Estados Unidos de punta a punta en pocos días, para lo que había sido, digamos, la conquista de todo el oeste a base de carromatos. O se podía cruzar Siberia, o se podía en el Orient Express, pues ir desde cruzarte Europa y llegar hasta Estambul. Es decir, había muchas cosas. Entonces, Julio Verne fue una persona que utilizó, es decir, nunca, en sus libros nunca llegó a cuestionar el orden establecido. Es decir, de alguna manera, él siempre era un admirador de, por un lado, el imperio británico como imperio político y el imperio francés como imperio cultural. Y en sus novelas, en la primera época, no se cuestiona nunca ese poder, pero lo que hace es demostrar que con los avances técnicos que había, con todo lo que nos ponía en aquel momento la ingeniería, la ciencia, se podía mejorar mucho. Entonces, pues ejemplos, si hemos empezado con viajes, la vuelta al mundo en 80 días, yo creo que todos hemos disfrutado leyéndola. Hoy en día es ridículo, pero en aquella época ya simplemente el planteamiento del libro ya se ve. Cuando dice que iba a cruzar, se iba a dar la vuelta al mundo en 80 días, pues bueno, era una locura. Pues bueno, pues como el hombre este, sin internet, sin internet, pudo saber, y ahí está el mérito del autor, cómo combinar todos los tipos de transporte que había. Y entonces, pues bueno, si recordamos, el protagonista pues utiliza pues el globo, barco a vapor, barco a vela, tren, utiliza todo y logra dar la vuelta al mundo en 80 días. Otros libros de esa primera época, El viaje de la Tierra a la Luna, es decir, ya es el primero que dice, bueno, vamos a ir a la Luna y no solamente ir, sino ir y volver. No sé, 20.000 leguas de viaje submarino, es decir, todo el mundo que se nos abría, que era totalmente desconocido para la gente en aquella época, el mundo submarino, como gracias a esa máquina que él se sabía que podía existir, pero que él vislumbró como una máquina, y además como una máquina tanto de transporte e investigación como una máquina de guerra. Es decir, y ahí empezaba a apuntar pues esa otra faceta que tiene la tecnología. Es decir, hay una primera época en la que todos los libros de Julio Verne permiten y demuestran ese optimismo que tenía, sin cuestionar el orden social, que tenía él en la técnica. Sin embargo, ya Julio Verne, en la segunda etapa de sus libros, a partir del libro este de Los 500 millones de la Begún, que escribió en el año 1879, ya empieza a verse que él ya se da cuenta que la tecnología mal aplicada iba a esclavizar al hombre. Entonces, en esta novela, bueno, pues hay una, la Begún, que es una especie de reina india, deja una gran fortuna a sus herederos, y entonces se descubre que hay dos herederos, un señor francés y un señor alemán. Entonces, estos, con la fortuna, lo que hacen son fundar dos ciudades ideales para ellos. El francés hace una ciudad totalmente abierta, dedicada a las artes, al bien vivir, a la filosofía, mientras que el alemán lo que hace es, a partir de una explotación minera, pues hace una ciudad que está totalmente enclaustrada en sus murallas, en las que se dedica a fabricar elementos bélicos, en las que el dueño es el dueño y señor de la ciudad y de la vida de los que viven en la ciudad. Entonces contrapone una con otra, porque al final una intenta liquidar a la otra. Entonces, a partir de ahí ya empieza. Y ahí empieza ya, digamos, una parte más pesimista, y quizá como un único dato decir que el último libro que escribió Julio Verne, que se titulaba París en el siglo XX, no se lo aceptaron publicar. Su editor no se lo publicó porque decía que era demasiado extremista y pesimista, y se publicó hace poco tiempo, 90 años después de haber muerto, se publicó el libro, y habla eso de un París en el siglo XX en el cual la gente está tan obsesionada por el dinero, por las máquinas, por un tipo de comunicación que es parecido como al fax, es decir, que pueden mandarse cartas por máquinas, que al final terminan perdiendo toda su condición de individuo y para ser una especie de masa amorfa que se mueve por el metro de París.
La verdad es que esto es, estamos, bueno, pensando que se escribió en el siglo XIX, pero eso, vamos, que se adelantó su tiempo, que no sí. Es...
Sí, una de las buenas cosas que yo creo que tienen todos estos autores que se dedican a las utopías y a las antiutopías o distopías es esa capacidad de avanzar, que quizá ahora, pues, decimos, jo, qué cosa más tonta, un submarino, como no sé, pues no, el submarino en aquella época, es decir, que esa capacidad, y entonces si nos vamos a autores más recientes de ahora, yo creo que lo bueno que tienen es que nos hacen pensar en cómo estamos utilizando la tecnología y a lo que puede dar mal, lo que puede dar lugar un mal uso o un buen uso, ¿no? Entonces, si quieres, pues vamos avanzando hacia ellos.
Y sobre todo se sostienen, yo creo que porque además es buena literatura, que no, para ir al terreno de la literatura, María, que decimos la ciencia ficción como que goza a lo mejor de mal cartel dentro de la literatura, pero estas obras se sostienen porque son buena literatura, claro.
Sí, efectivamente. Yo creo que no tenemos que aproximarnos a los textos como buenos o como malos. Dentro del canon académico hay mucha cosa mala. Tengo que reconocer que hay mucha cosa mala. Y dentro de la literatura popular hay cosas buenas que vale la pena rescatar. y revalorizar en su momento. Así que...
Sí, no, por ejemplo, hay, pues eso, lo hablamos de Julio Verne, sigue siendo algunos libros menores que, digamos, se pueden guardar en el cajón, pero sigue siendo perfectamente válido. Sí. O ya en la literatura inglesa, H.G. Wells, pues yo creo que muchas de sus obras que escribió, pues a pesar de que tiene 100 años, siguen siendo perfectamente válidas. Seguimos un poco con esa evolución histórica.
Sí, efectivamente, sí. Me interesa mucho H.G. Wells.
Sí. Sí, bueno, pues H.G. Wells, que también es de final del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, bueno, conocido por La máquina del tiempo, escribió bastantes novelas utópicas al principio, en las cuales, bueno, pues eso, ponía la tecnología y las máquinas al servicio de la humanidad para llegar, pues eso, a un mundo feliz en el que se vivía con todas las comodidades. Pero, sin embargo, pues hacia mitad de su vida, pues eso, empieza ya a ver, como casi es una especie de línea paralela a Julio Verne, empieza a ver que no es así. Entonces, por ejemplo, hay una novela que a mí me gusta mucho, que se llama Cuando el durmiente despierta, que es del año 1899, en el que empieza hablando de cómo debería ser la organización de una ciudad. Entonces, una ciudad en la que vive muchísima gente y cómo se organiza para que todos sean felices, pero poco a poco en la novela se va viendo cómo esa mega ciudad se termina comiendo al individuo. Entonces es una novela muy curiosa porque, digamos, empieza con un tono muy positivo y acaba de forma muy pesimista diciendo eso, como la ciudad, ya casi como un ser vivo, se termina comiendo a la gente que vive en ella. Y luego novelas suyas también así un poco de anticipación, la otra famosa se llama La guerra en el aire, que es una anticipación completa a lo que son a lo que es la guerra aérea y sobre todo el poder de los aparatos, de los aviones, los aparatos que vuelan sobre los pobres hombres, que lo único que pueden hacer es esconderse en agujeros en el suelo. Y luego una de las últimas, que esta está bueno, está no sé si está traducida en español, pues la verdad es que no he encontrado el título en español, pero bueno, lo tendré que decir en inglés, así que me perdonéis, los oyentes me perdonan por mi lamentable inglés. Se llama The Shape of the Things to Come, algo así como lo que ha de venir, o sería. Sí. Y en el que predice perfectamente, bueno, la escribió en el año 33, es decir, que tampoco tenía mucho mérito, predice lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, pero lo que es interesante porque sí que da unas líneas o una pequeña predicción de cómo se podría sobrevivir a una guerra de ámbito o de completamente globalizada, como prácticamente fue la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien, pues a mí me gustaría retomar esa visión apocalíptica que nos ha dejado Pepe, porque en la literatura norteamericana, unos cuantos de los textos que voy a mencionar ahora nos ofrecen visiones apocalípticas. Puede ser a causa de una guerra, es decir, destrucción auténtica, o puede ser destrucción de valores o destrucción de lo que entendemos por ser humano. Es decir, algún tipo de decadencia y finitud. Muchos de ellos ficcionalizan la segunda ley de la termodinámica, que Pepe ya ha explicado aquí en algún programa. Pero bueno, sí que retoman la idea de que estamos abocados a algún tipo de muerte, de desaparición de la energía, energía vital, energía térmica, energía intelectual, cultural. Para hablar de literatura norteamericana, yo me quiero remontar a la utopía de Tomás Moro. Es remontarse mucho, pero es que la utopía de Tomás Moro, que fue publicada en 1516, se inspiró por el descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Y qué tiene ese Nuevo Mundo? Bueno, pues ese Nuevo Mundo fue colonizado por los peregrinos europeos con la idea de que fuera la realización de una promesa, digamos, y de hecho muchos de los escritores norteamericanos con los que empezamos la literatura norteamericana en la universidad dan cuenta de cómo ellos mismos se veían a sí mismos como Moisés llegando a la tierra prometida, las dificultades por las que habían atravesado cuando cruzaban el océano, la llegada al nuevo mundo, la promesa natural y social que aquello presentaba. Bueno, ese sustrato se mantiene en la cultura norteamericana. La idea del mítico norteamericano inocente en un entorno nuevo al que tiene que hacer frente con sus propios recursos. Entonces, esa visión idílica se mantiene durante gran parte del siglo XIX hasta que, a finales del XIX, llega la máquina. Pepe mencionaba antes cómo del este y del oeste de Estados Unidos se cruzó por fin la vía ferroviaria en un punto, en la mitad del norte del continente, y aquello supuso todo un avance tecnológico, pues porque reactivó la economía, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vemos esa idea en literatura, lo que nos encontramos es la idea contraria, es decir, no es una utopía de posibilidades, sino todo lo contrario, es algo se empieza a destruir. Algo se empieza a destruir, es decir, es el miedo a la mecanización, es el miedo a la tecnología, y ese miedo va a subsistir hasta hoy.
¿Y ese miedo a qué puede ser debido, María? Porque a medida que lo vas diciendo, parece como una contradicción, ¿no? Porque a medida que avanza, o por lo menos la exposición que ha hecho Pepe Carpio, pues se avanza, el hombre consigue más cosas, pero a lo mejor quizás todos esos descubrimientos redundan en que el hombre es más pequeño o algo así, o que no va a poder hacer todo lo que puede con ese mecanismo que se le va de las manos.
Es el pánico a no poder controlarlo. Ajá. Efectivamente. Y sobre todo, ¿a qué se está renunciando? Que se está renunciando mucho. En el caso de los Estados Unidos es el miedo a perder el entorno natural. Y de hecho, cuando después de las dos guerras mundiales, en los años 50, empieza la vida de los suburbios, con sus jardincitos, con su consumo de electrodomésticos, lo que se quiere potenciar ahí es la idea del Edén. De nuevo, la vuelta, retomar un poco el entorno natural. Y lo del altísimo consumo de electrodomésticos es tecnología, pero controlada y adaptada a las necesidades de una vivienda. Bueno, quiero terminar el programa porque creo que no nos queda mucho tiempo. Quería terminarlo recomendando unas novelas, para que sobre todo nuestros estudiantes de literatura norteamericana puedan comprobar la evolución de la utopía y la distopía, sobre todo en el siglo XX, que es cuando esa relación amor-odio con la ciencia y con la tecnología mejor se expresa en la literatura. Quería empezar recomendando Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Yo creo que es uno de los musts, como decimos en inglés, que no puede faltar en ninguna biblioteca un poco seria, que no puede faltar en literatura moderna tampoco. Cuando nos aproximamos al mundo moderno, cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo entendemos nuestra relación con la ciencia y con la tecnología y cómo entendemos las utopías, yo creo que es una novela de obligada lectura. Para quien no lo sepa, Fahrenheit 451 lo que propone es un mundo feliz. Es un mundo donde la felicidad es el objetivo de la sociedad, pero hay que renunciar a la lectura. Y cuando uno le renuncia a la lectura, renuncia también a pensar, por supuesto. Entonces no es un mundo tecnológicamente muy avanzado, es decir, no nos ofrece unos inventos asombrosos o unos avances científicos que revolucionen nuestra vida, pero sí es cierto que nos está presentando una utopía en la que las máquinas se han puesto al servicio de la destrucción de la historia, de la memoria, de cómo nos hemos entendido a nosotros mismos a lo largo de la historia a través de la literatura. Es decir, no se puede leer, no se puede pensar. Otra novela que quiero recomendar es El ruido blanco, de Donnelly Lowe. Se publicó en 1984. Estamos ya en otra época, no es los años 50 y 60, cuando la distopía o la antiutopía consistía en que el ser humano perdiera territorio frente a la máquina o que la máquina se fundiera con el ser humano, que es algo muy propio de los años 50, de la máquina o del alien. El alien que viniera del espacio exterior con su propia tecnología. Hemos pasado esa fase y estamos en los años 80, en que la distopía se formula en términos de cómo los medios, sobre todo de comunicación y de difusión, están al servicio del ser humano, pero también controlan el ser humano. Es un determinismo cultural, informático, en que el ser humano no puede realmente controlar los medios de comunicación y de difusión. El resultado, por tanto, es una cultura tremendamente homogénea. Cuando hablaba antes de la entropía, en este caso tenemos una entropía cultural e intelectual, donde todo el mundo más o menos piensa lo mismo y es lo mismo. Y también en el ruido blanco lo que encontramos es una sociedad que es, aparte de tremendamente homogénea, es una sociedad que produce muchísima basura, pero también basura informativa. Eso es el ruido blanco. donde la información no tiene ningún significado, donde la información no se puede procesar. Y, por supuesto, tremendamente ayudada por, no todavía Internet, porque estamos en el año 84, pero sí la radio, la televisión, la publicidad. Otra novela, creo que preciosa, divina, a pesar de lo terrorífica que es, se publicó hace un par de años y es La carretera, de Cormac McCarthy. Es una novela muy reciente, como digo, y nos presenta un mundo apocalíptico. En este caso, la apocalipsis viene porque estamos en un mundo después de una guerra. Una guerra que no sabemos muy bien cómo ha acontecido ni cómo ha sido, no sabemos si ha sido una guerra biológica o una guerra nuclear, pero el caso es que ha dejado el mundo totalmente destruido. No funciona ninguna institución social ni de ningún tipo, nada funciona, prácticamente no quedan seres vivos, prácticamente no queda comida, y lo interesante de ese libro es que todo el mundo está de acuerdo en que se podía haber evitado, en que todos lo veíamos venir y que se podía haber evitado. Y por último, la última idea que quiero lanzar es que, aunque es un género que normalmente ha sido dominado por hombres, también tenemos utopías femeninas. Entonces, la última novela que quiero recomendar ya para terminar, que vamos muy mal de tiempo, es La mano izquierda de la felicidad, de Úrsula Le Guin. Es una novela de 1969. Aquí tenemos muy poquita tecnología. Estamos en una sociedad, en un planeta lejano, en el que solamente existe un sexo. Por lo tanto, los seres humanos no se entienden a sí mismos en términos de género. No hay género, porque solamente hay un sexo. No hay géneros basados en diferencias biológicas. Entonces, la utopía propuesta por esta mujer, porque realmente es una utopía, un mundo en el que se puede vivir, en el que es agradable vivir, su propuesta consiste en no vernos a nosotros mismos en términos de género, es decir, en diferencias basadas en sexo y diferencias aplicables a cómo se debe pensar, cómo se debe actuar, cómo se debe entender al otro, simplemente basados en diferencias biológicas, porque en esta sociedad no existe.
María García Lorenzo, muchas gracias por acercarte a este programa. Profesora de la Facultad de Filología, de corrientes y autores literarios norteamericanos hasta el siglo XX, de pensamiento y creación literaria inglesa en el siglo XX, y Pepe Carpio Ibáñez, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y buen lector, como lo demuestra, de todas las inquietudes que plantea aquí y en otros terrenos.
Bueno, muchas gracias, y os tomo la palabra porque se nos han quedado muchísimas cosas. Si os dais cuenta del libro de 1984, que me gusta tanto, y que María me dio pie, dije, lo dejamos para luego y se nos ha
pasado. No se ha dado tiempo.
Por eso, en la lista que ha dicho María, por favor, incluirlo en 1984, porque es un libro que desgraciadamente es totalmente vigente.
Pues muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Buenos días.